Metaleros, metaleras, rockeros y rockeras.
Sí.
Otro volumen más de Power Rock. Nosotros somos cuatro podcasteros del mogote llamado Puerto Rico que nos reunimos mensualmente en un especial bien masacote que vamos a hablar de rock y metal.
Que viva el diablo y el capitalismo.
Oh, yeah.
Que nunca se me equivoque.
Menos Rage.
Ah, no, machine. Claro, no, pero exacto, esos son mis días de menstruación.
De menstruación, eso es Rage.
Sí.
Tenemos de La Partida, el podcast número uno en el Caribe de fútbol.
Yes. Si usted quiere enterarse de lo último en el fútbol europeo, martes en vivo a las 8 de la noche por este canal GW5 Network, se pone el día con La Partida podcast, dirigido por este servidor que está aquí, Javier Mr. Presi López, acompañado de Héctor Mr. Latos Irizarri y Kidani, la estrella de Jesús González. Martes a las 8 por GW5 Network. Ahí lo tienen.
A su lado.
Yes.
El que está en los controles.
Es del carajo. Ajá, el que está en los controles. No, exacto, el que está en los controles de La Partida. Además de la joda de siempre el lunes, Historia con Calle, que ahora vuelvo. Oye, ya viene algo bien chévere ahí, pero pronto, pero eso es pronto, eso no es ahora. Pero ahora pues vuelvo otra vez a investigar historias de pueblo, de mucha pobreza, pues el fanguito, toda esa mierda. O sea, tema, porque eso le gusta a la gente.
Lugares, ¿no? Geográficos acá.
No, y a la gente le gustan las historias de pobreza, loco.
Sí.
Y como que, pues, está bien, yo les doy lo que me piden.
De jaguar le gusta a la
de
gente.
De jaguar, exacto. De brochazo, brochazo.
A mi otro lado.
ya el máster. A Coles y Rimas, desde Caguas, Puerto Rico.
Si quieren saber de todo lo nuevo en la música, rap, reggaetón, rock, salsa, jazz, ahí estamos casi todas las semanas, dos episodios, reseñando. Lo último que tiramos fue una reseña, bueno, de Davey, pero antes hicimos reseñas de Kiss, de todo lo que vamos a hablar aquí también.
Y de música, hiciste una de Power Ballas y pendejas.
Hiciste uno de Power Ballas.
Ah, okay. Aquí también vamos a hablar de eso, pero... Sí,
que
pero...
Casi no hay Power Ballas.
No, muchacho, que va.
Ninguna banda hace Power Ballads.
No, como que todos tienen ese momento.
Diga, de ponen, se puede hablar como tres horas de Power Ballads.
Claro.
¿Por qué será que los músicos se ponen en algún momento, digo, exceptuando Slayer, obviamente, pero porque se ponen porque eso está, ajá, eso no.
Ahorita hablamos Slayer.
Porque se ponen totones y se ponen a hacer música de amor y cosas así. Pues para mí el rock no.
Yo te voy a hablar claro.
No va a verlo.
La música de las mujeres vende.
Yo no comparto.
Yo soy un soccer de las Power Ballads.
Y de que la gente evolucione, sí. Carlos.
Sí. No, a mí lo que me gusta es... Vamos a pesar. Es el cocoteo.
Esa es la discusión de Slayer, tranquilo.
Yo lo quiero es cocoteo, cabrón.
Yo soy el Sly Juan, yo grabo aquí mismo en GW5 hablando pop y también hago un podcast conversacional en mi canal Sly Juan Review que se llama Intelecto. El mes pasado, en el volumen pasado de Power Rock, nosotros discutimos el álbum de Saint Anger de Metallica.
A ver, Mari, qué bueno, ¿eh?
Y pensábamos que nos íbamos a entrar aquí a los puños, las pescosadas o los puñetazos. Pero no pasó. Terminamos como unidos.
Exacto.
Ajá, sí.
En contra del sonido de la batería de Lars Ulrich. Pero el Ferryman hizo una recopilación de algunos comentarios del volumen pasado.
Ajá.
Sí, okay. Claro, porque la gente es opinada.
Okay.
Claro.
Y se pusieron a escribir en la parte de abajo. So, si desde el inframundo puede llegar aquí estos comentarios. Aquí estamos. ¿Cómo? ¿Tú quieres leer lo que tú eres de Historia con Calle?
Ah, vamos a ver. Dice, esta persona se llama... No veo el nombre, no, pero... No,
69.
Algo 69.
Se llama Alvin, lo voy a chotear.
Okay, pues Bambi dice, Lars no ha votado... Okay, Lars no lo han votado por un drum machine, porque es el judío danés de la banda que le tiene los negocios y la finanza al día para poder tener éxito.
Muy cierto.
Oye, cabrón.
Muy cierto.
Muy temprano.
Alguien tiene que manejar la finanza.
Metallica tiene un baterista malo y podría tener el baterista, cabrón, que quisiera.
No todos los judíos son contables, pero
no,
cabrón.
No tiene. Pero, Carlos, ¿hubo mentira ahí?
No hay ninguna.
Es un elogio.
No, definitivo.
¿Tú no esperabas eso?
Cabrón. No, papi. ¿Tú
esperabas el sonido?
Sí, no, él se va a comer el coche esta semana, papi. Pero sí, se la doy, se la tengo que dar definitivamente. Controlan Wall Street.
No hay más comentario, no hay otro comentario por ahí.
Sí.
El próximo dice, no, Saint Anger es un gran disco.
Butero.
Dice nadie. Experimental para lo que era anteriormente Metallica. Es machacón y todos los riffs son pegajosos.
Imaginativos.
Es un disco que solo los fans encasillados en modelos prefabricados no entienden. Mire, cabrón, vaya sepa el carajo antes de que se me olvide seguir leyendo la mierda que te
escribí. Si tienes boca, que hay cuatro bichos.
Yo me ofrezco a terminar de
leerlo. Sí, cabrón. Por favor.
No es nu metal. Está más cercano a algo industrial y la actitud es más
punk. Pues debió ser nu metal.
Definitivo.
Nu metal hubiese sido mejor. Tú sabes que estoy de acuerdo con que la actitud es más punk. Por el simple hecho de que si tú escuchas un CD punk, eso es la misma canción de principio a fin. Exacto, es un alboroto sin sentido. Pero, y probablemente Saint Anger va por esa misma línea.
Un disco punk dura 22 minutos.
Exacto,
exacto.
Esa es la discografía completa.
Es una canción de Saint Anger, exacto. Que está cabrón, pues es la misma canción, todo un disco, tú sabes, y todo suena malo.
Gracias por vernos y eso, pero escribiste mucho para no decir nada.
Y vea, no, exacto, y vete para el carajo con que rockeros prefabricados, cabrón. No.
Para contestarle,
aquí tienes que venir leído, cabrón, si no, ¿sabes?
Para contestar ese email hay que dedicarle el email, no, el comment, todo el resto de este episodio.
Una sesión. Válgate, Dios.
No vamos a hacer.
No.
Bueno, ya veo que se han puesto como loquita con los comments, hay más.
Mira para allá, ok. Tanto odio a Lars, pero el tipo es la esencia de la banda. Sin Lars no hay Metallica. Las ideas fluyen, pero Lars las termina. El tipo es malo, entre comillas, pero está y ha formado la mejor banda vendiendo venues día a día.
¿Sabes qué? Anuel también vende venues día a día.
¿Sabes qué?
No, yo literal, es verdad.
John Kimmy vende venues día a día.
Yo estoy de acuerdo con ese comentario. La única parte que no estoy de acuerdo es que dijo tanto odio. Yo aquí lo defendí lo más que pude.
Claro.
No voy a defender Saint Anger, pero...
Yo le voy a dar un punto. En verdad, el sonido de Lars Ulrich es bien importante en Metallica. Sea bueno o malo, es un trademark que tú esperas en Metallica siempre.
La lata Rovira, cabrón.
El mismo Mike Portnoy a veces quiere sonar como Lars Ulrich.
Eso es real.
Sí, eso es bien real. Eso es real. En serio. Él le da duro, macetero, estilo Lars Ulrich porque él es fanático de él y suena bien. Pero, en él suena
pero
mejor.
Cuando eres bueno.
Pues. Mike Portnoy aquí te zumbaba en la boca ahora mismo, tío.
Exacto. Probablemente a todos nosotros por criticar Saint Anger.
Y yo le diría gracias. Yo le digo gracias, señor.
Dame otro. Le
firma el plato aquí. Deja un plato por lo menos. Ferryman, siguen.
No más Metallica, por favor.
Ah,
perfecto.
Estamos contigo.
Mira, no se diga más. Vamos para lo nuevo de los viejos.
Uy. Corillo, esto es lo nuevo de los viejos, donde aquí los muchachos y yo vamos a hablar de varias canciones que han tirado bandas que podemos entender que llevan varios años en la industria de la música y podemos decirle hasta que son muy famosas. Uh-huh. La primera que tuvimos la oportunidad, placer y dicha de escuchar es de una banda norteamericana llamada... ¿Son gringos? Disturbed.
Sí, son
gringos, ¿verdad? Son gringos. Sí. Espérate, no será europeo. nada, Disturbed.
Usa los pantalones pegados como un europeo, pero es estadounidense.
Sí. Ah, ya. Pues mira, Disturbed tiró un single con la cantante Ann Wilson, que se llama Don't Tell Me. Y en verdad, en mi opinión, familia... Un coro muy repetitivo, ¿verdad? Claro, es una canción de rockera básica.
Es un chicle.
Es una canción de rockera básica.
Si J Balvin fuera rockero,
el solo de guitarra es un asco. Y el bajo, bien, gracias.
No,
¿dónde estaba el bajo ahí?
No hay batería.
Ajá,
eso es un drum machine,
está
¿verdad?
Está para escucharlo mientras te tomas una copita de Midori con unas pantuflas.
Pero está bien, pelúa. Entonces... Pantuflas peludas.
Mira, yo escuché esa canción dándome un shotcito de Bailey.
Okay.
Riquísimo. Yo la disfruté
afectándote
mucho.
Las piernas.
Exacto, dándome un pedicure y manicure. Oye, yo adoro Ann Wilson, todo lo que tenga que ver con Heart.
Sí. Y me gusta Distort, pero yo encontré que es un single super catchy.
Después sí, la,
esa, es que esa es la, eso es lo güey, eso es lo
que
me
gusta. Es que es muy genérico.
A mí me gustaba después la quinta vez. No, yo entonces
era ay, Dios cosa. Mío, Sacho. No, no, y entonces, ¿sabes? Hart, pues, yo recuerdo Hart cuando cantaba el no, Barracuda.
Sí,
y de, pero Hart, y de momento, escucharla cantar con
Lucecita. Pero recuerda otro tema de ella.
Barracuda,
difícil. Bueno. Este de Easter.
Crazy on You. ¿Cuál es la otra vez que tiene? Alone. A mí me encanta Alone. Es un palo.
Ah, pues por eso es que te la gravedad de este tema te atrajo.
Esa es la que le hicieron cobrar hace poquito a Stairway to Heaven, ¿verdad? Y pegaron a llorar los de
Robert Plant. Sí, eso fue un homenaje que le hicieron a Led Zeppelin en el Kennedy Center, creo que fue. Y quedó cabrona. Esa versión de Stairway to Heaven quedó cabrona.
Yo no digo, ¿verdad, cabrón? Porque tú lloras,
cabrón. Porque quedó cabrona. Así de cabrona está la voz de Ann
Wilson. Pero eso fue hace poco. Eso fue hace poco.
Hace par de añitos.
Porque él retiró ese tema.
Después de 2010, después de 2010.
Robert Plant lo retiró.
Él dijo que ya no lo quiere cantar más.
No, lo tocó hace no cuánto y
ya no lo va a cantar.
Forever se acabó ya, por carajo.
Ya, me gusta.
Pues, mano, sí, no hay rockero que se
a mí lo único que me dolió de esta canción es que cuando yo se las envié al chat, ¿verdad? Y yo les pregunté como que esto cuenta como un nuevo de lo viejo. Lo dije por Ann Wilson, ¿sí? Pero me dolió que Disturbed ya cae como un nuevo años, de lo viejo,
sí,
porque llevan
sí,
ya mil añitos cuando
ya,
saquen cuenta.
Ya,
el disco de The Prayer, que es el disco de la portada, que es rojo y el logo con un montón de garabatos y todo, ya tiene más de 20 años y no es el primer. No es el de...
Ellos nunca se han quitado.
Ellos han seguido, se han mantenido.
Hubo un hiato.
Y
que
siempre están hablando del...
Un hiato por cuestiones sociales, problemas sociales, no que se rompió la banda, porque el bajista de ellos terminó con Mike Pornoy en la de que estaba Russell Allen. La que estaba Russell Allen.
Ya lo se me olvidó.
Que Michael Lando era el guitarrista.
¿Sinfonía?
No, ese es el cantante de Adrenaline Mob.
Moya,
era algo así se llama el de Disturbed. Y estaba ahí que cuando él fue a la banda, él le preguntaron, oye, tocar con Mike Pornoy es difícil. Yo estaba cagado. Pero Mike Pornoy dijo, que nos sentamos y dijo, mira, cabrón, yo no voy a hacer nada como... Va a ser suave.
Esto no es In the Name of God, tranquilo.
Fue un tipo cool porque nunca como que quiso subir el nivel para joder a nadie en la banda, qué sé yo.
Ok.
Hizo giras con Avenged Sevenfold, aunque Avenged Sevenfold no es tan sencillo, ¿verdad? Pero...
Mike.
Sí.
Él sí. No, cabrón. Hay videos en YouTube diciendo que lo botaron de Avenged por...
Pues, drogadicto.
Ave María, no, él, de verdad.
Porque ya era viejo.
Wow. Qué feo. Cabrones. Qué feo, eso está feo, no hagan eso.
Pues, este sencillo que por lo menos lo streameen, ¿verdad?
Sí. Pues mira, en verdad, sí, o sea... Sí.
Va a estar en el playlist, ¿verdad?
Sí, me imagino.
Todo, sí, todo está...
Puede ser que te guste. Hey, tú, rockera básica, te va a gustar.
No tienes que defender. A mí me gustó eso.
Si te gusta mucho Switch Alone Mine, te va a gustar esta canción.
No, mira, yo me voy a poner eso de rockera básica desde ahora, ya que se juega, ¿verdad? O sea. ¿Qué te puedo decir?
No, tú tienes más gusto, tú tienes más estándares, no eres rockera básica, eres más complicada.
Dale brega que el episodio sigue.
Sí, exacto. Mira, la próxima canción viene de una banda, esta sí es europea y su primer álbum, a mí en lo personal me gusta mucho, se llamó Eclíptica, ¿verdad? El primer álbum de ellos, Sonata Ártica, vuelve a deleitarnos con otra aburrida canción.
Con
sus clásicos elementos de coro normal, sus líricas normales de amor fracasado, junto con un video que por Dios santo no tiene ni sentido.
No,
pero... O sea, cabrón, esto es algo insólito. Estás hablándome de amor y me está saliendo como una china ninja. ¿Qué tiene que ver la china ninja con el amor?
Freeman, monta este en el bote ese. Llévatelo.
Pero
ya.
Mira, la canción es una montaña rusa porque...
Dura
6 minutos y tiene momentos lentos y tiene momentos rápidos. Eso es clásico.
Está buena, loco.
A mí la primera vez que la escuché, yo la recomendé y todo, pero para criticarlo un poquito, porque realmente ahora digo, ya lo fui un quedado, porque yo quería que sonara como Eclíptica y como el Silence.
Papi, o sea,
sí, ese es cabrón. Este hombre.
Sí,
este hombre,
o sea, yo amo Eclíptica.
Eso es Sonata Ártica para mí.
Sí, es el classic sound Sonata Ártica.
Sonata Ártica para mí se hizo famoso porque eran los Stratovarius, pero como en crack.
Ajá, exacto. Y mucho piano, ahora mucho keyboard.
Y esta canción, que... pues, un single.
Es suave, suave.
Un sí, single, exacto. Catchy. Pero... la escuché como 4 veces y después como que se me quedó pegada y no puedo decir que es una mierda.
Kudos,
no,
una mierda. Pero eso no, sí, kudos, kudos a Tony Caco, ¿verdad? Porque se cuida muy bien la voz. ¿Verdad?
Y la letra no está mala, loco.
No, no, ellos no padecen. O
sea, el juego de palabras es bueno para
sí, donde sí, la posición. Por eso es que digo que ellos hablan mucho de amor fracasado, porque es un tema común en sus letras, cabrones. No, no
es chico. Es un tema que no pasa de moda.
¿Te escuchaste lo último que ellos hicieron?
¿Cuál?
Ellos hicieron antes un disco esto acústico. Dos, yo creo, dos discos acústicos.
No me gusta. Okay. No me gusta.
Exacto.
¿Te gustó, Javier? ¿La encontraste como?
No soy
okay,
fan. No soy fan. La escuché una vez y ya.
No te dijo.
La dejé ahí. Me dio con escucharla.
Background music.
Exacto. A la cuarta ese teclado te entra y tú tiemblas.
Ajá. Sí, eso sí, claro. Ajá,
sí. Uy, señor, yo siento el tum tum turu.
Viste, no es básico nada.
No, no, yo no, por eso no. No es rockera básica. No es rockera básica, es una... Sí, Stage 3, 4, por ahí, está altita.
Okay.
Yo conozco una pana que esa sí es rockera básica, que ¿sabes? Me pelea porque ella me dice que
Metallica es la mejor banda del mundo.
Bueno,
no, pero no esa fue de las que comentó al principio.
Puede ser.
Que el viernes va a ser amanecer, se va a hacer las taquillas del show de Venecer.
Tú lo sabes, sí. Chacho.
Allí estaremos.
Mira, la próxima canción viene de un guitarrista muy famoso que le gustan las cosas del demonio, el señor Kerry King. Uf. Con el single Idle Hands.
Esa cruz al revés.
Mira, no, esa, ese señor, eso es no madurar, cabrón. Esto es
definitivamente, yo estoy seguro que 40 hoy años. Hoy alguien, ¿sabes? Hoy se reunieron con ese señor.
Lo regañaron.
A regañarlo, a decirle por qué tú estás tocando Repentless con otro cantante.
Exactamente.
Eso mismo.
¿Por qué es esto? ¿Sabes?
Si vas a tocar canciones de nosotros que no salieron en el disco, tócalas con nosotros. Vamos a volver, cabrón, si tienes tantas ganas de hacer eso.
Correcto,
lo
mano.
Lo que se refieren es que Kerry King, la banda Slayer, hace 5 años decidió vivir de sus ganancias. Entonces Kerry King estaba como loquita y se tardó 5 años en sacar un sencillo y lo soltó.
El cantante de Angel, con Phil Demmel, con el...
Hizo una banda nueva.
Con el baterista de Slayer, con David, con
Para promocionar este sencillo, Idle Hands decidió hablar de su antigua banda y de sus compañeros, de que no se llevaba bien con algunos de ellos, que aquello se acabó, que yo no los llamo.
Que Tomara ya no tocaba bajo, que él tenía que grabar el bajo en todos los discos.
Que yo no doy like a sus fotos en Instagram. Esto se
que la barba le queda.
Diablo.
Mira, Kerry King es una diva, de verdad. Sí. A mí me cae tan pesado.
Es increíble cómo se ve él.
Pero si la estructura es más diva y lo ama.
Sí, pero no está por Dios. ¿Sabes? Estar tirando al medio que tocara, ya no puede tocar el bajo. Esas cosas no se discuten en
público. Total, ni que el bajo en Slayer sin... se escuchara.
Exacto.
Yo soy el que grabo el bajo, pues cabrón, no hacen nada tampoco.
En verdad yo dije como que, cabrón, tipo, tú estás mal, pero estás bien, yo puedo escuchar esto. Yo, o sea, como que esto está
eso
bueno
sí,
para partirle.
Sí, ese es cocoteo que tú querías.
Ay, güey. Tú eres el 2.0 y él te complació.
Papi, sí,
Una táctica no sirve. Y este que es lo mismo, cabrón. Es
literal.
Cabrón, esto me pompió mal, cabrón. Esto es música para partirle la cara a alguien,
sí,
¿sabes?
Bueno, sí. No, es música del diablo.
Exacto.
Y siempre bien recibida.
Pues salve Satán, cabrón. Sí, ¿qué voy a hacer?
Ciertamente, mano, en verdad, a mí esto me da un sueño bien cabrón. A mí, Kerry King.
¿Tú crees?
Sí, a mí Slayer no me gusta, para mí.
Pero le gusta Disturbed, yo no puedo. Iba a comprarle la guía de Evanescence.
Sí, exacto. A ver, ¿quién es la básica aquí?
Take me down. Ahora se están peleando.
No, a mí la que me gusta es My Immortal.
Ay, Dios mío, cabrón. No.
Meta los rangos.
No. Ay, Dios, tacho.
Yo la canto bañándose y secándome.
Ahí veré a la pana mía bailando esa mierda.
Hay más.
Sí, hay más, sí. Pero tengo que buscar la lista.
Mira, espérate, tiempo, antes de... Vamos a hacer una pausa en Slayer, porque yo quiero saber qué ustedes piensan de esta supuesta reunión que creo que van a tener.
Ya anunciaron
dos shows y supuestamente viene un tour.
Pero entonces, ok, Tomaraya va a estar, va a tocar.
Claro, si no está él, que no esté Slayer.
Sí, ¿quién va a tocar la batería? ¿Por Bostaff?
Sí, porque Dave Lombardo no creo que vuelva.
Está enchismado y
Y por Bostaff es el baterista de Kerry King.
Ajá.
Pues yo no sé, yo pensé que ellos estaban volviendo para darle por el casco a Kerry King, pero tengo entendido que la reunión es con él.
Sí, él va a estar.
So, todo esto,
hablar él dijo que no habla con ellos hace 5 años, pero de momento en una semana
hicieron
una
reunión. Firmado, contrato firmado y todo eso.
No entiendo.
Mira, pero ya encontramos la lista de canciones. La próxima, me jodía.
El nivel.
Exactamente. Es que, en verdad, yo no sé por qué mi fucking este...
Es porque la artista que va ahora no.
No, quedan dos, pero hay uno que me tripea, pero el otro...
Está bien ready para
Sí, el otro estoy loco por joder con su salud mental. mira, la primera canción, antes de que lleguemos a lo último de lo nuevo de los viejos, es de una banda llamada Pearl Jam, famosa por canciones como Jeremy, Even Flow,
Qué bueno están los reels de Even Flow, de ¿verdad? Jesús corriendo skate. Esos reels están muy buenos.
El video de Jeremy está bien duro.
¿Tú tienes el de Nemo, está cabrón.
Instagram, okay.
Pues nada, vinieron.
¿Cómo se llama el sencillo?
El sencillo nuevo de Pearl Jam se llama Dark Matter.
Y así se llama el álbum también, Dark Matter.
Que sale en 2019.
Datazo, Andrew Watts es el productor de este disco.
¿Qué ha hecho Andrew Watts en estos últimos años?
Ozzy Osbourne, Rolling Stones, que lo hablamos en el primer volumen de Power Rock. Uh-huh. El muchacho rubio que toca en pijama.
Ya, sí.
Ese es Andrew Watts, hizo uno
más. Post Malone.
Él es el Post Malone originalmente. Uh-huh. Y explotó. Ojalá produzca este programa también pronto.
Yo por lo menos, mano, esta canción, lo que pasa es que primero escuché la última que vamos a hablar, y cuando tú vienes de eso, esto es como un fucking bálsamo al alma, ¿tú me entiendes? Pero,
una salvación.
Sí, es como
de Seattle, te mojó.
Como que, déjalo, cabrón, por lo menos, gracias. Ajá, exacto.
Lluvia, llegó lluvia.
Sí, exacto. Como a wokeismo, o sea, de Seattle.
Seattle es poca ahora,
sí, ¿verdad? Sí, Seattle es wow. Ajá, mucho café, mucho Starbucks.
Starbucks y Amazon.
Ajá, y todas partes.
El capitalismo.
Y bicicleta. Y todo bien verde, cabrón.
Heroína.
Pura.
No, pasó ya y ahora es eso.
Bueno, exacto.
Están limpios todos.
Exacto. La casa museo Kurt Cobain. Todo eso.
¿Te gustó?
No es lo mejor que han hecho, pero no está malo tampoco, tú compa, sabes.
Yo no soy gustó? Fan de Pearl Jam, que digamos, a mí el grunge no me...
A mí fue tremendo comeback, porque ellos hace tiempo no tiraban algo bueno.
Pero el último CD que ellos sacaron, se me olvidó el nombre, que era la carátula era como roja y blanca. Uh-huh.
Que tenía el tema de Fixer.
Creo que sí. Ese CD estaba de sentón. A mí ese CD me gustó un poquito.
Se escucha bien.
Pero si este CD que viene ahora es como esta canción, yo la encontré como que rega. No sé.
Yo le daría el trailer CD. Pues en verdad...
A mí me gustó bastante. Me gustó la producción.
Creo que sale en mayo 7.
Si lo dejan.
Si lo dejan, correcto. Si la reunión de hoy salió...
¿Quién es otro que le voy a dar skip?
No, esto se acabó.
Este cabrón que no te gusta salir y te gusta el de Kerry King.
No.
Coño.
Bueno, el tema
me gustó, cabrón. Verdad.
Qué bueno que se lo llevaron para Slayer.
Sí, tuvieron que rescatarlo.
En vez de dos, es en uno. No, ya. Oye, ellos.
Fun fact, él fue el primer guitarrista de Megadeth.
¿Kerry King?
Ah, de verdad.
La gira del Killing in My Business. Ajá. El primer disco empezó con él. Los primeros showcitos.
Pero es que si no tienes cabello, no puedes estar en Megadeth.
Ajá. Y para el carajo.
No, pero creo que tenía pelo. Okay. Para ese
tenía pelo. Sí.
Todavía, este tiene una máquina que tú haces calvo.
Sí, no, pues no, y veía ahí cuando se bañaba, dejaba todos los pelos en la ducha, y como, papi, tú no vas a ir aquí.
Él decía, pero mira, yo me dejo la barba bien brava.
No, papi. No puede.
Tiene que ser aquí.
Los otros días había un tipo con el pelo rizo que me tiene mal.
Ajá.
Lo voy a buscar.
Exacto.
Está viendo anime.
Vete con Halford. Halford se lo chicha y lo pone a tocar.
Bendito.
Ya lo come, pero we go there.
Mira, ¿cuál es la próxima?
Vamos para la siguiente.
Mira, y la última canción de lo nuevo de lo viejo es de el señor Scott Tapp. Así que, amiguito fanático de Creed, llegó tu día. Dead Man's Trigger.
Para todos los fanáticos de la WWE,
correcto.
De la NFL y correcto. De Bush Light.
Rockera básica, llegó tu día.
No, el hombre que sin el pelo largo, te gusta un montón. Mira, este señor no ha perdido la voz. Yo no sé si es que el estudio lo trabaja. No, chico, tiene su voz ahí. Adiós.
Cantaba mejor alcoholizado.
Adiós, My Sacrifice, papo.
Nah.
Estamos hablando de una institución.
De aquí salió algo bueno y se llama Maitre Monti.
De Green. Sí, él hace covers de Frank Sinatra ahora. Tiene es cantante y guitarrista de
Alter Bridge.
Alter Bridge. Con el guitarrista, con el cantante.
Cover de Frank Sinatra, cabrón.
Él tiene un acto de Frank Sinatra que él hace tours.
Pero
él,
que música...
Él es el cantante. Así, sí. Big Bang.
Ajá, exacto. Música de banda.
Bro, no sabía eso.
Ah, sí, para el carajo.
Está en Spotify, ahora lo quiero escuchar.
Debe estar, sí. Ese es su solo project que no es un side project.
Porque la banda Tremonti está buena también. Sí. Esa banda está buenísima.
Él es una bestia.
Sí, él es muy
pero en Alter Bridge tiene a Mike Kennedy, que son duros.
Eso es más grande que grande. Que eso conecta con Slash, que viene más tarde en este...
Claramente.
De Power Up. Pero, ok, Scott Tapp...
¿Te gustó el single?
No, este sencillo no me gusta.
Claro, esto
es salió el EP ya.
Y es como el quinto de este álbum. Es un álbum completo que ya... No,
lo convirtieron en EP fue por...
Como cinco sencillos ha soltado ya.
Cabrón, esto es Dead or Alive de Bon Jovi, pero sin
nada lo bueno de Dead or Alive.
Ajá, exacto.
Pero yo se la doy a este señor, porque en verdad la ha pasado mal.
Debió quedarse pasando la mano. Aquí no hace falta que se cague su madre.
Pudo haber perdido la carrera.
Porque siempre hace una
mierda. Dale otro espacio en el barco.
Recuerden que el alcohol siempre será solución.
Sí, que vuelva.
El script volvió.
Sí, a él le vinieron, ¿verdad?
A él le pasó un Kerry King. No, ahora van a una gira gigantesca en Estados Unidos.
Bueno, si a Chris lo traen para el Choli, ahí ya sí voy a estar yo en la primera fila. No, si los traen de nuevo.
Le está ganando.
Sí. Bájate conmigo para comprar taquilla de noche.
Voy a estar contigo y con la pana del con.
Yo voy
ahí en
primera. Oye, pues voy a tener que ir ya, porque ahora la van a pasar cabrón.
Yo me quedo aquí.
Bueno, pues ir a... No vas y no quiere ir a Tierra Santa.
No, porque ahora mismo no puedo, porque le debo hasta la alma Transfo, el cabrón.
Es un director de cine puertorriqueño.
que si nos están viendo ustedes saben quién es, porque él es más famoso que
nosotros. Mira, Scott Tapp grabó un álbum en solitario porque se fue de una banda que ahora... ¿Cómo se llama la banda esta?
Art of Anarchy,
que es una banda buenísima.
Y ahora está mejor.
Que hicieron
su tercer disco ahora.
Sí, como los equipos de NBA cambiaron de cantante.
Todos los discos son con un cantante diferente.
Ah, es
Scott Weiland.
Esto es como una banda carrusel que aquí los miembros van
rodando. Pero ahora apretaron.
Scott Weiland era el primero, no sabía eso. ¡Wow!
Y ahora apretaron, ahora tienen
a Scott Soto.
El puertorriqueño Bayamón.
Sí, lo conectamos con Puerto Rico.
Estamos en todas.
Del mogote.
El mogote llega.
Chicharronero.
Él me dijo que iba a estar por aquí, a lo mejor en verano, que viene para acá para Power Rock.
Wow. Papi, como lo quitas todo.
Pues hay que cuadrar con Andrew Watt para que luzcamos aquí.
Para que luzcamos bien. Sí.
Para estar en pijamas, por lo menos, para tocar.
Sí, hacemos una bandita. Pero, y olvídate.
Hace una semana salió el tercer disco de Art of Anarchy. Se llama Let There Be Anarchy.
Let There Be Anarchy. No hay mucho pensamiento en los nombres.
Y bien, pero, y ni en la portada.
No.
Pero yo entiendo, por ahora debe ser top 3 de lo mejor que ha salido este año.
Sí, ciertamente. Y tiene a Ron Bofurtal como guitarrista. Es lo más cabrón que puedes escuchar. Mejor que maybe todos los sencillos que te compartimos. Ahora mismo está el disco completo. Solo lo pone, le da... Escucha los discos en orden, puñeta.
Sí, esa voz definitivo.
Está muy
bueno. Melodiosa voz.
Y está bueno porque ahí ponen a Jeff como a cantar letras y cosas que no es lo usual de él, de amor y de cuestiones como amar, agresivo y anarquía y cosas.
Se lo trajo de Sanso Papolo, ¿verdad? Sí, se lo trajo.
Cosas inmaduras.
Ya.
Me gusta. Sí. Como Kerry King.
Pues nada, eso fue todo lo nuevo de lo viejo.
¿No tienes más nada que te moleste?
No hay nada. Bueno, ya mismo hablamos de Guns N' Roses.
Qué bueno. No, chico, no podemos. No, sí, vamos ahora para el tronco. Ya que lo menciona, vamos para el
tronco.
Vamos para el tronco.
Y ya que estábamos hablando de Bumblefoot, Ron Tal en Art of Anarchy, ahora vamos a hablar del Chinese Democracy de Guns N' Roses, que es como que a lo que vinimos. Y él fue uno de los 700 músicos que tocó en este disco. Porque aquí, en verdad, nos vamos a quedar cortos mencionando nombres.
No se puede.
No se puede.
¿De cuántos productores?
¿De cuántos productores?
¿Cuántos estudios grabaron?
Los básicos, los integrantes básicos.
Este fue el disco más esperado en la historia, el más que se gastó dinero en producción.
Yo por un tiempo le dije que este era como el diario de Didi del rock.
Sí.
Porque todo el mundo hablaba de sí. Cabrón, porque todo el mundo hablaba...
El precursor de...
Claro, porque todo el mundo decía, coño, ¿cuándo van a tirar Chinese Democracy? Que era tan... ¿sabes? Hablaron tanto de eso que todo el mundo estaba esperando.
Este disco tuvo su gira antes de salir.
La gira duró como 7 años.
Y, una demanda también, porque el cantante de Offspring, por joder a Axel, porque por riñas de esos dos cabrones, le puso de nombre a un álbum de ellos, ¿sabes? No sé qué carajo, Chinese Democracy. Ajá. O sea, como que tumbando.
Se adelantaron. Ajá, ellos hacen eso mucho. Exacto, a Metallica, cabrón, se lo hicieron con lo de Napster. Okay. Y por joder los tiraron un disco gratis. Para que lo descargaran en la página de ellos. Okay, como que nosotros no somos así de huele bicho. Bajen nuestra música gratis.
ya, ok.
Este disco, Guns N' Roses tira en el 91 su último disco estudio, porque los demás fueron de covers.
Ajá.
Y esto viene saliendo en el 2008.
En el 2008.
Uh-huh. Son 17 años.
Correcto. Y un dato que mucha gente ignora, es que este disco era exclusivo de Best Buy.
Sí, y eso lo jodió.
Eso es verdad, exacto.
¿Cómo, o sea, que era exclusivo de Best Buy?
Nada más lo vendía Best Buy, la copia física.
O sea, cuando salió solamente se conseguía en Best Buy.
Yo trabajaba en Best Buy, yo vi que llegaron porque venía, me cobró una cajita con el CD y la camisa.
¿Había vinilo? ¿No estaba todavía?
No, había vinilo. Por lo menos en Best Buy no había
el vinilo. Era solamente en Best Buy.
Sí, el CD.
Y yo creo que...
¿En el CD solo o el CD con la camisa?
Spotify no existía, no había
Apple Music. Yo creo que Pandora, si no existía, estaba empezando.
Sí, estaba Pandora. Pero, y vendían Napster.
2008.
Pero en el 2008 la piratería estaba encendida.
Bueno, cuando Napster empezó a cobrar, porque empezó este nuevo mundo de streaming y toda esta pendeja.
En verdad, ellos como que ya tienen disco de platino. Y
eso le afectó, ¿verdad? Salió solo en Best Buy.
Les criticaron demasiado lo que hicieron de solo salir en Best Buy. Aparte de eso, Axl Rose perdió.
Sí.
Nadie sabía de él ni la
tenía. ¿Después del lanzamiento?
Sí.
Oh, wow.
El marketing fue bien malo.
Sí, fue algo bien loco.
Fíjate, por lo menos yo en mi, ¿verdad? Para el 2008 yo estaba bastante chamaquito y ese CD yo me acuerdo que lo tiraron, creo que fue para Rock Band 2, como un DLC que lo podías bajar.
A los par de meses.
Creo que,
y eso contaba como venta.
Yo estaba hablando de esto fuera del aire con Sly y si no me equivoco, Shackler's Revenge
estrenó.
Estaba gratis.
Era parte del juego.
Pero el resto del CD tú las podías bajar después.
Pero fue el lanzamiento del sencillo, fue en Rock Band, no fue en radio.
Correcto.
Uh-huh. Ajá.
Fue un marketing súper raro, que no se hace ahora mismo, así como quiera.
Sí, no, y está cabrón, ¿sabes? Hacerlo en Rock Band, que, ¿sabes? Si no eres el mejor tocando, pues
no la escuchaba.
Vas a escucharla bien mal.
Y que te pongan esa canción y que ahí está Buckethead y al lado te pongan Jordan de Buckethead. Eso es mucho mejor.
Sí, cabrón.
Jordan era en Guitar Hero 2.
Exacto.
Buckethead es uno de los guitarristas.
Explícale quién es Buckethead.
Buckethead es, bueno, el que se pone el Buckethead de Kentucky en la cabeza.
Correcto, un guitarrista misterioso, famosísimo. Exacto.
Escriba Jordan en YouTube, Buckethead.
Busque Jordan y después busque Final Wars.
Tiene como 300 discos.
Sí, no. Sled Ride, Soothsayer, cabrón, ¿verdad? LeBron.
Él tiene un disco con Claypool que se llama, ya es un nombre bien regado, es Claypool, Colonel Claypool Bucket of Bernie's Brains, que son todos los nombres de los que están en la banda.
Ya.
De hecho, Brains, que también tocó en 3 discos de Primus, fue baterista de este disco de Chinese Democracy.
Esto fue Axl Rose y sus colaboradores.
Un reguero de colaboradores, casi todo el género.
Y tú sabes que no es el peor álbum de fucking Guns N' Roses. O sea,
es de los mejores.
Exacto. Es, o sea,
vamos, es el segundo.
Bueno,
para mí es el tercero. Bueno, pues
pero este Illusion 1.
Use Your Illusion 1
me gusta más. Si este salido cuando se supone que saliera, que era 99-2000, hubiera sido un palo porque el disco tiene... Ellos se fueron mucho por el industrial, que ya en el 2008 eso ni existía. Uh-huh. Y eso le quita un montón. Y él rápido buscó a Robin Flynn de Nine Inch Nails,
exacto,
al baterista. Mm. Y ese sonido había muerto hace tiempo en el 2008. En el 99 estaba pegado. Sí. Y la música electrónica.
Correcto.
Que yo pienso que hubiera sido quizás el segundo disco mejor de ellos.
Fede, pero yo pienso que en el año... O sea, salió en el 2008 y yo creo que el sonido que tiene, escuchándolo ahora en el 2024... Cuando tú ves el contexto en el 2008, yo creo que en cuestión de tiempo, yo creo que está bastante acorde.
Pues estaban adelantados porque eso se acabó de grabar en el 2001, ¿verdad? 2000.
Sí, por ahí, exacto.
El disco estaba terminado, para que había problemas con la disquera, con
la banda,
la mezcla. Wow. Está cabrón.
Y la voz de Axl Rose está súper.
Y tú sabes cuando el disco salió ya no podía cantarla.
No, probablemente no.
Ya la gira se había acabado.
Sí. No, y había un poquito más de madurez en los temas de Chinese Democracy.
La letra.
No, en la letra. Hay un par de temas que tienen que tocar unos tópicos bien locos. O
cambiar el logo, ¿verdad? Cambiar un poquito el logo de Guns N' Roses, de poner las estrellas comunistas.
Axl no se tira los famosos ruidos de chingaera, los gemidos de chingaera.
Gemidos sensuales.
Que usted podrá escuchar en Appetite for Destruction. Eso es como que, está bien, envejeciste, cabrón, qué bueno.
Aquí invitados especiales, está Sebastián Bach en Sorry.
Correcto.
De hecho, antes del disco salió una canción, ¿verdad? Que era Oh My God.
Sí.
En el soundtrack de End of Days.
End of Days. Ese es el 99, creo. Sí.
Para lo único que me duele es que como que Buckethead no quiso
él lo sacaron.
No quiso sobresalir
supuestamente era bien difícil trabajar con él.
Sí, él no terminó. De verdad. No estuvo al final de...
Yo no le creo todo lo que hizo Axl Rose.
No, exacto. Sí,
supuestamente era demasiado difícil trabajar con él. Aunque... los trabajos de él en el disco están cabrones. Lo que hizo en Better está demasiado.
El ADN de él está ahí.
Pero como que yo pensé que iba a llegar a chacho. Slash va a mamarme el bicho después de esto.
Sí, no va a poder tocar nada. No,
exacto.
Slash lo mencionó.
¿Cómo dijo Slash?
Cuando Slash regresa en el 2016, que le dice, mira, estos temas ya son de la banda, los vamos a tocar, qué sé yo. Él le dijo a ellos como, wow. Los músicos que traíste son demasiado de buenos, como que están a un nivel.
¿Cómo aceptaron grabar contigo?
Exacto. ¿Cuánto bicho tú mamaste?
Sí.
Mucho más alto. Pero que el trabajo.
Los músicos que entraron a tocar en este, a lo largo de la producción de este CD, en su tiempo no eran tan están trabajando con Axl Rose, que ya venía de un nivel bien alto.
Esto también lo porque era underground y era el más conocido.
Todos son más nombres ahora.
Sí. Sí.
Von Bootful es más famoso ahora aún.
Sí. Pero ahí audicionó, supuestamente antes de que Slash se fuera, llegó a audicionar Sackwile.
Mira
que
ya.
Ok. Wow. La banda hubiera sido con Sackwile y Slash. Sí, comercialmente son un palo.
Pero Sackwile después de Ozzy o antes
después de... Después de los Mozzy. Okay. 96, 97.
Wow. La banda de Sack todavía está...
Sí. Hace 3 años lanzaron un...
Y Zack Sabbath.
Zack Sabbath este mes de marzo. Tiene un vinilo nuevo.
El volumen 4 de Black Sabbath, ¿verdad?
Va a tocar el segundo y tercer disco de Black Sabbath.
Paranoid y el
tercero. Ya él tiró el primero. Parece que los va a hacer todo. Pero este lanzamiento es doble álbum. Dos vinilos.
No, los de Ozzy.
Y esto no está en... Esto de Zack Sabbath. Zack Wild tocando canciones de Black Sabbath. Está en streaming. Solamente en físico.
Sí.
Tienes que comprarlo y escucharlo. Okay. Se tiró un Best Buy.
Pues aquí salió también audicionaron al baterista de Pearl Jam. Estaban los músicos de Nine Inch Nails porque él quería sonar como Nine Inch Nails.
Ya.
Y cuando llegó el baterista Brains, el de Primus, ellos tuvieron que... ahí lo mandaron a regrabar todas las canciones y ya eso era programado, que fue bien difícil. Estuvo como 8 meses grabando.
Fue como que medio complicadito hacer esta pendeja.
Se tuvo que aprender todas las canciones como estaban programadas para después hacer su estilo.
Último guitarrista fue Ron Bumblefoot y fue igual. Él llegó y él tuvo que hacer todo lo que ya estaba.
Cuando logró tener el line-up que quería para el disco, él lo hizo regrabar el Appetite for Destruction para que cogieran el mood de Guns N' Roses.
Wow, o sea, Axl Rose se fue full dictador aquí.
Sí, sí. Slash se fue de la banda diciendo esas palabras. Axl Rose es un dictador.
Ajá.
No me gusta nada de lo que tengo. Iba a la computadora, delete. Y él como que, mira, cabrón.
Wow.
Llegaron a tener supuestamente 1,000 CDs de clips de idea.
Ah, sí, Gabriel. Y tenías que llevártelo a tu casa.
Y ellos te decían, mira, vamos a trabajar con el clip del disco 32, el minuto 8. Así.
Súper específico.
Uh-huh. Ok.
Y él ni iba al estudio.
Pero él
llamaba todos los días, mira, ¿qué están haciendo?
Exacto. Ajá. Y el dinero era como era infinito.
¿Están tocando?
Literalmente.
Pero como quiera, al punto que estaba hablando ahorita de los músicos que no eran muy reconocidos que vinieron a trabajar con Axl Rose, me vi para coger esa experiencia. La experiencia que tuvieron que haber ganado bregando bajo estas fucking circunstancias tan ridículas. Ajá. Si tú trabajas para Axl Rose, tú puedes trabajar con cualquiera.
Sí, claro.
Claro. No, pero imagino, coño, Slash está cabrón. O sea, soportar esa mierda y entonces tener que tocar el One in a Million, cabrón. Es como que, no, papi, ya.
A pesar de todo este reguero, se supone que esto estuviera descarrilado y que fuera un disco como un descojón salvaje. Y para mí,
se supone que esto fuera como el episodio de Sam Enger.
Exacto.
Exacto.
Pero no lo voy a hacer.
Pues
no,
tú sabes que yo nunca había escuchado este CD completo. Yo he escuchado un par de canciones regá.
Okay.
Había escuchado Chinese Democracy, Shackle's Revenge, Better, que es mi favorita, y That's It. Había escuchado esas tres nada más. Y yo entré escuchando este CD con la mentalidad de que iba a ser un Saint Anger.
No te va a gustar.
Ajá.
Ah, no, no, claro.
Pero yo quedé encantado.
No tengo que criticarlo.
No,
tengo que criticarlo. Mi crítica más mala es que es muy largo.
Es muy largo, sí. Y Guns siempre te hace esta misma mierda. Te hace un CD, exacto. O sea, tiene muchas canciones. De las 12, 5 son...
Son 16.
16. Sí. Mira para allá, cabrón. Yo llegué hasta... Cabrón, está ahí. It's
una hora y 11, una hora.
Una hora y 11 minutos.
Es demasiado.
Yo creo que los discos deben durar de 45 a 50 minutos.
Más
tú
que no bien.
Tú no te escuchas de eso es una canción.
El de Soen, el que tú nos habías recomendado, es perfecto, cabrón. Eso fue perfecto, sí. Cabrón.
Y esa es una banda pro que transicionó.
Correcto. Y cabrón, perfecto. 30 y pico minutos, papi.
Creo que dura como 40 ese.
Ay, sí, ahí dan ganas de escucharlo otra vez cuando se acaba.
Eso es un almuerzo, cabrón. Sí. Ya, sí. Tú sabes.
Este de
un camino del trabajo a la casa.
Esto es un turno de trabajo para escuchar el álbum de Guns N' Roses.
Ajá, y tiene como 5 que están decentes. Tiene 3 que están buenas.
Tiene palo.
Y relleno, y par de relleno.
Cabrón, pero son pastelillos sin carne, loco, no sirven.
Yo transparente, no, que tú no puedes comparto, ver a través del pastelillo.
A mí me gusta en completo, yo, en verdad. Si escucho un tema, me acuerdo que cuando lo escuchaba en el 2000.
La de Better está muy cabrona.
Es mi favorita.
Para mí las primeras tres.
Esa misma, It's the World, exacto.
Había una que tiene un intro que parece una canción de Alejandro Sanz.
Esa misma, que tiene como un...
Que empieza como una guitarra y sí. Yo la escuché y yo dije, adiós, tu corazón.
De verdad.
Yo siempre oía el teclado.
Ellos hicieron el comeback en un Rock in Rio, ¿verdad? Y estaban Bumblefoot y Bokeh, ¿verdad?
Si no tocaron ese tema, ¿no?
Sí,
¿Qué tema ellos tocaron? Ellos hicieron un comeback antes en un MTV Award de que sí. Yo que caí. Buckethead estaba...
Y él vio al guitarrista de Nine Inch Nails tocando con Nine Inch Nails y fue al estudio y dijo, vamos a borrar todas las líneas del disco. Pero no las llegó a borrar.
No, qué bueno que no la borró. A mí me gusta IRS, a mí me gusta Madagascar.
Madagascar está bueno.
Y los otros temas, si lo pone y digo, me gusta también.
La de Sorry, esa que es con Sebastián Bach, es como un Doom que se escucha bien, una baladita Doom.
Pero Spaghetti Incident se lo pueden comer con ketchup y meter por culo, cabrón.
¿Cuál?
Spaghetti Incident.
Spaghetti Incident.
Y el Lights también para el
cabrón. Y ahí Lights, la primera mitad la pueden borrar para siempre. El Mama King, también el Lagarón, borren eso.
El último tema de este disco.
Pero si tú...
También.
Ese tema está
si logras llegar, si logras... Porque el penúltimo es bien lento, es mellow.
Ajá.
Claro, que después dormir.
Sí.
Pero no está malo. Pero después llega y es como, puñeta, Axel, que es la que hay.
Y esa última canción, Prostitute, dura como 6 minutos y pico. Y en verdad yo la escuché completa y... Yo, a mí me gustó.
Yo no puedo estar más de 3 minutos con una prostituta.
Gritando ahí.
Escape.
¡Ea, rayo! So, este disco de Guns N' Roses...
Pasó la prueba.
Sí, es recomendable, bien cabrón.
Sí.
Merece ser más elogiado de los...
Y más
de sí, no, totalmente.
Y tú sabes que todos los reviews que uno encuentra online... Desde las páginas más vistas hasta las más recónditas... Todos dicen como que, cabrón, esto no es un mal álbum. Esto está dentro de lo mejor.
Pero lo que tú dijiste, si llega a ser el álbum solista de Axl Rose, a lo mejor lo hubiera sido más importante.
Esto sería un clásico. Sí, ya lo hubiera hecho 4, man.
Mira, me cansé de Gonzalo, se puede sacar esto. Y yo creo que hubiera sido más importante.
Exacto.
Pero es ignorado. Este disco nadie lo menciona. No.
Yo creo que
realmente para el hype del tiempo grabando y del dinero invertido, no dio la expectativa.
No,
las loqueras de Axl, ¿sabes? Pero
yo creo que es más por el drama de Axl.
Sí, él se hizo la víctima, tú sabías eso. Él se hizo la víctima como quiera.
Una diva.
Después que hizo todas esas cabronerías, él dice que el disco, si no quedó tan bueno, es porque los compañeros de banda se pasaban hablando mal de él. Y la mujer, la que lo dejó, la que sale en el video de November Rain con él. Lo dejó diciéndole que él no era buen escritor ni compositor ni un carajo.
Sí, está gordo.
Y le robó 100 mil pesos en prenda. Ella lo demandó y le probó con la...
Hay que entenderlo también. Si alguien le roba 100 mil pesos en prenda, claro que me voy a hacer la
verga. Después la tipa lo demanda para atrás diciendo que él fue violencia doméstica. Pues tú le robaste 100 mil pesos en prenda.
Ajá.
No te puedes dejar por par de puños.
No.
¿Verdad?
Y le ganó la demanda porque... No, la arreglaron por el lado. Pero ella trajo a la ex esposa de él para que también dijera que que él le daba a ella.
Yo, 100,000 pesos mínimo, un cocotazo, casi. No, chico. Pues lo menos, un cocotazo.
Ahora mismo, el show de Guns N' Roses dura 3 horas. Axel descubrió que tenía esquizofrenia, creo que es una cosa así.
A estas alturas de su vida.
Se está tratando de manera natural.
Yo soy derecho hace tiempo.
Cambió la dieta, trajo a Slash. Okay. Trajo los... No, cabrón, creo que ahora es
un... Sí, este...
Esto lo dijo Duff.
Todavía parece una señora.
Duff.
Sí, siempre lo va a aparecer.
Pues ya no tiene las trenzas.
Sí. Y además tiene el pelo pajoso.
Espérate. Y es colorado. En la época de Chinese, él tenía unas trenzas cabrón. Feísimas. Era súper raro.
Y corría bien, se aficiaba corriendo.
Con ropa de futbolera o algo así. Cabrón, que eres...
Sí, es un son extraño.
Yo lo prefería con Juan, y eso es mucho decir.
Es como un yo como monotipo.
Era bien raro.
Gritan casi igual.
Pero ahora...
¿Verdad? Estos cabrones se hubiesen llevado.
Los compañeros de él hablan muy bien de él. Son Work for Hire. Él es el dueño de la banda.
Sí, ¿no? Ya no cantan One in a Million.
Y los...
Ni temas. I Used to Love Her.
Slash es el que tiene que hacer dieta.
Esto es una trilogía. Sí. Es una trilogía. Pues
ya no fue, cabrón.
Dijo que esto era una trilogía de discos. Pues tiene más de 30 temas grabados.
Hace poco tiraron como 2 singles en el 2021.
Son sencillos, ¿verdad? De Chinese Democracy. Que
le cambiaron los nombres.
No, y el músico, que tú vas a tocar el bajo otra vez, y Slash, yo quito la guitarra y tú pones la tuya.
Pues Slash dijo.
¿Está
gordo Slash? Estaba gordito, chévere.
Ya no está cortado.
Bueno, él es gordo como con la papa dura, como si tuviese unos abdominales hace 35 años.
Pero cabrón, que también quitarse la droga, tú tienes que llenar ese vacío.
Está gordo, pero esa pared la rompe de 2 puntos.
Sí.
Está, mira.
Yo no tengo sueño de Slash.
Nadie quiere que... Se meta ahí en el closet a cagarse de...
¡Fuck! No, ya nadie en Guns está así. Todo el mundo está por la línea.
Yo no le creo.
No, pero lo dijo el bajista. Dijo, mira, cabrón, yo estoy bien sorprendido. Este señor, tres horas todos los días, esta señora que cambiaron por Axel, canta 3 horas, llega a tiempo el cabrón. Estamos siendo más chavos que nunca.
Porque él se pasaba conceando conciertos ultimados.
Claro, hasta que un día le pase algo, que todo salga mal ese día, y de momento le diga a alguno que me mira a buscar de los Cheesy Puffs ahí en el almacén. Papi, we're out of Cheesy Puffs.
Y dice, y este es el piano que yo no pedí. No hay November Rain hoy aquí.
¿Lo llegaste a ver alguna vez aquí?
Chico, no, vinieron 2 veces en la transición de...
Yo lo vi sin Slash.
Ajá, yo también.
Era, no, porque ellos llegan los viejos y la banda se pone más grande
que nunca. Pero ese hecho no te perdiste mucho.
No, y empezó como a las 3 de la mañana, el que yo vi empezó bien tarde. Ya era como un jueves o algo así.
Ya no hace eso el cabrón, ya se acabó.
Tuve de momento todo el mundo llamando al trabajo, mira.
Mira, estoy enfermo.
Abrió...
Y mientras escuchas a Appetite for Destruction.
Sebastian
Bach.
Y Sebastian Bach.
Ese fue el del 2009, ¿fue eso?
2010,
por ahí.
2010,
el primero
lo dio Papa Roach.
Papa Roach
supuestamente la montó demasiado de fuerte.
Que los trajeron
sí.
Los trajeron ellos porque la partieron más duro que...
Sí, yo creo que la gente se lo disfrutó más que fucking Guns.
Mi canción favorita de Guns N' Roses es My Michelle. Y en el último concierto...
¿La tocan?
No la tocaron. Y al final el encore fue ese con Sebastián Bach.
Nice.
Estaba bien feliz. A las 5 de la mañana.
Se jodió. Apareció, pero feliz.
Galillado ahí.
Tocó el Ivan Let Die. Pero como 2 semanas antes lo había tocado por McCartney. No me sorprendió ni un poquito.
Ah, eso fue en esa misma semana. Wow.
Eso fue como el mismo año.
Venía el show todavía aquí.
Pero
es que,
pero por la cantaba lento.
El fuego, las explosiones que hay cuando...
No, pero la banda de Paul McCartney...
Está bien montada.
Ah, no, bueno, sí.
Oye, el baterista de Paul, el muchacho ese calvo, el trío, él también hizo un show con Guns antes de la democracia china. ¿Algo más que decir de...?
Bueno, hay un montón de cosas que decir, pero...
No, exacto, desde Guns se puede hablar, bendito.
Pero ¿cuál es tu canción favorita, ya que tú dijiste la tuya?
¿De Chinese Democracy o de Guns N' Roses en general?
Coño, de Guns en general, man.
Qué bueno dijiste Chinese, yo voy a decir la mía, yo creo que es Better.
Sí, la mía también.
Sí.
Esa es mi canción favorita y es de Chinese también. Democracy.
Mm. Yo creo que My Michelle está entre mis favoritas, cabrón. Paradise City, creo que está muy cabrona.
Me gusta mucho Rocket Queen. City.
Y yo creo que
me gusta mucho Night Train.
Y la que más Night Train está muy cabrona y la que más he parodiado en mi vida es Welcome to the Jungle, porque si lo cambias a Tengo el Bicho Mongo, la puedes cambiar, la puedes cantar, cabrón.
Cántala.
Tengo el bicho mongo y no sé qué hacer. No se me quiere parar. pero Mongo se lo voy a meter. Pero Mongo. Pero Mongo. Ese es Will Jankovic, cabrón. En español.
Me gusta hasta un poquito, cabrón. Más. Pero...
Es parodiable.
Y él, sí. Él no sube.
Yo creo que trasciende más.
Él no...
Probablemente.
Y Axel no llega a esa voz así.
No, ya no puede, tacho. Galillao allá.
Yo tengo que decir cierto. Que
mi... ¡Mongo!
Y todo el público...
¡Eres ese tipo que viagra! Ferryman, vamos a la próxima sección, que es nuestras ofrendas.
Llegamos a la parte de las ofrendas, donde nosotros le vamos a recomendar a ustedes nuestras canciones. En esta ocasión van a ser unos boleritos bien chulos. No, pero, oye, no solamente son boleritos para ustedes, sino también boleritos para el diablo. Así que vamos a comenzar.
Espérate, vamos a hablar de esto porque alguien nos escribió.
¿Qué nos escribieron?
Y no fue el diablo el que escribió un comentario. Oye,
pero,
en el
pero área. Mujer.
Bueno, no creo que era...
El diablo es mujer, el diablo es mujer, cabrón.
No, ¿cómo es? Elizabeth Hurley es la actriz, pero no es que ella es el diablo. Ahí estamos.
¿Qué nos comentan?
Bueno, yo no sé, ¿cómo ustedes descifran ese nombre? ¿Hombre o mujer?
Vanny Jovi.
Vanny Jovi.
Por la foto yo creo que es mujer.
Vanny Jovi,
sí.
Coño, pues la pegaste.
Estamos en febrero, nos deben hacer un programa de Metal Ballads.
Pues aquí las tienen. Y tiene 8 likes, la gente estaba quería eso.
Le dieron 8 likes. ¡Wow! 8 likes, cabrón.
Y está cabrón porque se nota que vivimos en tiempos modernos, pues estamos preguntando como es mujer.
Ajá. Sí. Disculpa si asumimos tu género.
Para que sepan, lo que nosotros vemos está bien lejos por allá y no podemos leerlo.
Sí, exacto.
Estamos entrando en edad que necesitamos chequearnos la vista.
Ya me dicen cosas como hasta estigmatismo, yo, ¿qué es eso, cabrón?
Sí. Yo pensé que eso era un trabajo.
Mira, tu tema de Guns.
Oye, que no lo mencioné en el segmento anterior, mi tema favorito de Guns, de Chinese Democracy, es Better, pero mi tema all-time favorito de Guns es Sweet Child O' Mine. Rockera básica, 100%. No me importa, de verdad.
Nunca escuchaba ese tema yo.
Ya no voy ni a pelearlo. Es que el sonido de la guitarra de Slash, desde el principio, ese...
Sí.
Yo lo tenía de ringtone. Imagínate.
Oh, my God.
Eso no es parodiable.
Si no has escuchado Anastasia de Slash solo,
no
te la recomiendo porque es su versión de Sweet Child O' Mine. Pero con Mike Kennedy.
Pero Manjar de los Dioses no tiene una canción que es en la misma guitarra.
Manjar místico.
Deja que nosotros hagamos la de Tengo el Bicho Monstruo.
Esa es la que
hay que hacer, cabrón.
Esa es la que Watson nos va a producir.
Esa es la que le vamos a presentar a Jeff Consoto, cabrón.
Ahí está. Venga. Sí, esa misma. ¿Cuál es tu ofrenda?
Mira, yo les traigo un grupo de los 80 que se formó en el 89, 90. De 4 personas norteamericanas que forman este grupo llamado Damn Yankees.
Es un super grupo,
exacto, literalmente, porque tiene 2 prodigios en la guitarra y el bajo. Todos son prodigios, cabrón.
Sí, es un super grupo.
Mira, de lo que pude encontrar de esta canción, porque busqué información, encontré. Y dice: el grupo norteamericano con figuras como Jack Blades de Night Ranger, tiene a Tommy Shaw de Styx, Michael Cartellone y el guitarrista favorito de Trump, Ted Nugent. Lanzan en el 1990 una de las mejores baladas románticas de todos los tiempos.
De los 90, cabrón. Esto es de los 90.
Sí, señor.
En 90, sí.
Wow. Sí, en el 1990 la tiraron.
En el 90 no habían rock.
No, que va.
Supuestamente.
Que va. Entonces, dice Blades en una entrevista que ellos estaban de visita en la casa de Tommy Shaw en Nueva York cuando Tommy empieza a improvisar las líricas de la canción mientras lavaba ropa. Estaba encabronado. Dice, like, I don't wanna live without you anymore. Como que yo no quiero estar aquí haciendo esta mierda. Y aparentemente Jack lo escucha y le dice, cabrón, eso no se escucha mal. Entonces, luego empezaron a joder con el ritmito. Se fueron a un piano que era propiedad de Shaw y nace High Enough. Es el primer sencillo de la banda. Mira, el tema central
Esta banda rompió con esta canción.
Es un himno, sí.
Es un himno, sí. Uh-huh. El tema central de la canción trata de cuando uno ama de verdad a otra persona, pero sabiendo lo hijo de puta que uno mismo puede llegar a ser, teme el espantar a esa persona de tu vida.
Ajá.
Mira, el video fue grabado en Luisiana y presenta a un muchacho junto a su novia, ¿verdad? Que están cometiendo unos crímenes. Y cuando se tiran la última misión, pues la policía los empieza a perseguir. Y pues nada, la chica escapa, pero el pana lo acorrala en una casa y le caen a tiro los guardias. ¿Sabes que a los guardias les gusta matar criminales?
Sí, sí.
Nada, matan al chico y eventualmente arrestan a la muchacha. Y al final del video, el sacerdote que le está dando los últimos sacramentos a la chica es Ted Nugent, demostrando desde esa época que era conservador y amante del
police brutality.
Del police brutality y de la alma.
Esto es un power balance.
Esto es un power balance, cabrón. Eso mismo.
Tiene todos los elementos.
Cabrón, ¿verdad que sí?
Es una perfección.
Cabrón, una canción linda, cabrón. Literalmente. Y bien escrita.
Salió tarde, porque salió tarde para hacer un power ballad.
Correcto, correcto.
Pero todavía para el 90, esas bandas de glam y los power ballads todavía estaban pegaditos. Yo
no, tanto, no tanto, porque, no tanto. Sé, porque yo siempre he pensado que Skid Row debió ser muchísimo más grande de lo que fue.
Por lo tarde que
pero salió. Skid Row salió como en el 88, año 89.
Exacto.
Y tú llegas a tirar I Remember You de Skid Row, 18 and Life en el 85.
En el 85, papi, sí, es cierto.
Molly Cruz se muere.
Sí.
ahí tienen un tipo más good looking, que sí. Canta mucho mejor. Uh-huh. Unos mejores músicos, sí, todo.
Sí. Amigo de Axl Rose.
No da la impresión de que apesta.
Esta canción llegaba a salir en el 85-86.
Se mantuvo un buen peso.
Ajá, definitivo.
Yo creo que no.
Pero comparado.
Pero él salió en un reality también rebajando.
Ah, los dos estaban de TV. ¿Verdad? No, de VH1. Sí, de sí, VH1. Sí. ¡Ya, loco!
Metal and Fat.
El episodio que van a Las Vegas. Y sí. Ellos
cabrón.
Ellos hacían lo que había que hacer, cabrón. En los 2000 ya tenían trabajo.
Había que buscarse el billete donde saliera.
No hay cabrón. Ese tema está bien, cabrón.
Sí. Pero, ¿sabes? Yo escogí ese, pero en verdad es como que los otros dos que tenía es como que no le ganan. Porque tenía Winds of Change de Scorpions.
Coño, bueno, Winds of Change.
Bueno.
Que es dura, pero que se metan el Gorky Park por el culo, los cabrones.
Me gusta más.
Y la otra era Kicks, Don't Close Your Eyes.
Uh-huh.
Que también es un palote. Pero, ¿qué tienen ustedes, muchachos?
Está duro que nos vayamos a mencionar aquí en un episodio de Power Ballad, ¿verdad? Pero fue mala mía.
Te tocaba y no lo hiciste.
Sí, sí. Mi balada, pues, me fui con mi banda favorita y mi balada favorita de ellos, que es In the Middle of a Heartbeat de Halloween. Realmente, este es el Power Ballad. La versión que me gusta más.
Mira qué bello.
Es Ballad nada más.
Es con Derry.
Derry en vivo con su guitarra acústica. Cabrón. Este es el disco favorito de Halloween, ¿verdad?
Este es el disco favorito de Halloween.
Ese disco está bien cabrón.
Diablo, Dios
y,
mío.
Y esto lo más
es que mejor que Chinese Democracy.
Claro, aquí estamos hablando.
Claro, eso es de esos 10 años de esa banda, cabrón. Le ganas a lo que sea. De Guns N' Roses, cabrón.
Wow, búscalo, escúchalo, cómpralo.
No, y que la fanaticada, esto es el comeback de Halloween. Halloween había sepultado su tumba con el Chameleon. Nadie quiere saber de Halloween ni de música suave.
Ey, lo prefiero escuchar a Spaghetti Incident.
Claro. Y a Chinese Democracy.
sí, no, ese álbum de Halloween es mejor que discografías completas. Sí, sí,
ah, además honramos a Ingo cada vez.
Género. ¿Qué género de música?
La gente ya estaba, los mismos fanáticos de Halloween estaban decepcionados de que ellos estuvieran tocando acústico y suave y se tiran esta canción y es un palote.
Es un palote, exactamente.
Esta canción tiene el sentimiento porque yo pienso, aunque yo soy súper fanático de Kiske, yo pienso que Andy Deris tiene mucho más sentimiento cantando que Kiske.
Y es una canción egocentrista, loco. Porque, él te está diciendo en la canción que aunque está chingando con esta jeva, él quiere reconocimiento. O sea, tú sabes quién yo soy. Wow.
En el medio de un latido.
En el medio de un latido, cabrón. Tell me, pretty girl, do you know who I am? ¡Qué puta!
Es alemán.
Sí,
es alemán.
Esto es del 94. Esto es más tarde todavía.
Sí, eso explica mucho, ¿verdad?
Es alemán.
Eso explica Auschwitz.
No nos debería sorprender tanto.
Exacto. Esta es la gente que te trajo Auschwitz, cabrón. cabrón.
Este, o sea, no, este no es uno que se hace de trencita en la cabeza.
No, 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 cabrón. Estos son no, cantantes. No, no, no es familia
de
la vida.
Sí, este no se ponía camisa de fútbol para cantar, ni nada de eso.
Ni pañuelo, no.
Nunca se ha puesto una falda.
No, no, legal, no es un tipo de nacionalismo aquí bien es, extremo.
Aquí el baterista no muere por droga. Aquí
no, no, exacto.
Aquí se mata contra un tren.
Se tira contra un tren.
Correcto.
Mira, y la del ferryman, ¿cuál es?
El Ferryman, el Mr. Big, ¿verdad?
To be with you. Mr. Big.
Esto salió también en el 90, entonces salió tarde y para mí, bien personal, para mí este es el mejor power ballad.
De verdad, mano.
Para mí así debe ser un
poco. Ay, ¿no te gusta esto?
Lo que pasa es que, cabrón, o sea, cabrón, aquí está Paul Gilbert y Billy Sheehan, cabrón. Podían hacer algo más.
Sean virtuosos, ¿no?
No,
podían hacer algo. Sean lo que son, cabrón.
La canción es original del cantante. Completa de
a mí me encantó
la voz. Y se la habían negado varias veces y en la grabación de este álbum.
Addicted to that Rush.
Creo que el productor o un compañero músico la volvieron a escuchar y dijeron, tráela. Y él dijo, pero es que los demás como que tienen que bajarle.
Ellos tienen Just Take My Heart también.
Tienen que bajarle a su virtuosismo. Y dijeron, no.
Ay, hacer algo más.
No, él decía como que no pega.
Digo, es un himno. No le quito, no le quito.
Es lo que él dijo, es lo que tú dijiste, es lo que él pensaba. Como, mira, los muchachos no van.
Sí, pues, cabrón, estos tipos son unos
pocos. No saben cómo controlar esas manos.
Ok, exacto, claro, pues están diciendo eso. Mr. Big es una banda, como otras que hemos mencionado en este episodio, que son, es un super group, pero ellos no son nombre de no son marca. No, para nosotros exacto. Sí que escuchamos bastante.
Correcto.
Pero el virtuosismo en la banda es ridículo, cabrón.
Sí, cabrones. O sea,
si tú me dices que tu bajista favorito es Billy Sheehan y tu guitarrista favorito es Paul Gilbert,
yo no tengo nada que pelearte, ¿no?
Tú eres una rockera
básica. No, para nada. El baterista tenía mejor voz que la mitad de todas las bandas que le gustó.
Literal.
Murió hace poco, ¿verdad?
Murió.
¿Y por hoy terminó la del tour?
No, lo terminó.
Nosotros pensamos.
Nick DiVirgilio es el baterista actual esta banda, este grupo se acabó.
Sí, exacto.
Su baterista murió y ellos decidieron cerrar la banda, pero están en una gira que se llama The Big Finish.
Ajá. Yeah. Mr. Big es en Japón como es Striper en Puerto Rico.
¡Oh!
Pero, wow, ellos se mudaron para allá y todo.
Aquí es el Anfi.
Exacto.
Sí. Allá es Tokio Dome,
eso mismo.
Caballo, Mr. Big, si viene aquí, tocan la respuesta cómodo.
Sí.
Allá hay que cerrar, cerrar calle. O sea, esto
es no, no, Japón. Mr. Big va a la respuesta, papi. Yo pago los 45 pesos. Es más, pago los 60.
Sí. Yo pago. Mr. Big va a la respuesta, puñeta.
Ay, carajo. Sí.
Yo hago fill online, cabrón, a las 12 de la noche. A comprar la taquilla.
Ahí sí que yo me puse a hacer la filita.
Y canto To Be With You con ellos también.
Claro.
Prendo
el lighterito.
Mira,
le tiro con los panties.
Mano, Mr. B, yo se lo amo tanto. Cabrón, se va por Gilbert, que eso es como, cabrón,
¿a quién cogieron?
Que te quiten un hígado.
Sí, rompe la banda, se te fue el talento ahí.
Exacto, se te fue el talento y traen a Richie Kotzen, cabrón. De guitarrista, para ser segunda voz.
Ok.
Y graban un fucking disco que era noventoso, super cabrón, lo llevan a Japón y...
¡Bam!
Aquí están los chavos como para 10 años de vida.
Uh-huh. Anda para el carajo.
Y
okay.
Pasa lo que pasa, vuelve el cantante original y ahora con Paul Gilbert.
A mucha gente le sorprende que tú le digas, los que tocan To Be With You son estas dos bestias.
Sí, cabrón, pero, exacto.
Porque tú escuchas, cabrón, es que tú...
Es que
pero la canción musicalmente está súper bien.
Son dos de los tipos más virtuosos que hay en la música y tuvieron la habilidad de crear una de las canciones más homosexuales de todo el género.
Y pegarla.
Es homosexual porque me enamoré.
Sí.
Ok.
Sí. Me encanta tu canción, pero me hace sentir...
Sí. Para que se acuerden cuál es.
Todo el mundo sabe cuál.
Pero ellos van a tocar este tema en el show. Ellos te lo van a tocar. Pero eso empieza con Sheehan y Paul Gilbert agarrando la guitarra así. O sea,
tú sabes que no me molestaría si me lo empiezan con un solo hijo de puta.
Cabrón, pero tú me enviaste un video, fue.
Ya,
y me canta. No, yo no te lo envié, yo lo vi.
Un tema que ellos tocan, que es ellos dos nada más.
Ese es Colorado. No, este, la que tú dijiste.
Addicted to the Rush.
Sí,
cabrón. Pues estaría bien duro que empezaran To Be With You con algo bien hijo de puta y de momento...
Porque
la gente la pierde.
Fun fact, Paul Gilbert en esa canción, en Addicted to the Rush, sale con un taladro, que el taladro en la punta tiene tres pajuelas y pega a piquear con...
Chico, sí. Un animal, cabrón, es un animal.
Mr. Big es de las mejores bandas no conocidas.
Sí, sí, cabrón, verdad, exacto. Y, pero tienen uno de los Power Ballads más famosos de la historia de los fucking Power Ballads. Uh-huh. So, en verdad hay que dársela.
No, de hecho, yo estoy aquí callado escuchándolo y sabes que lo voy a escuchar cuando salga de aquí porque yo de Mr. Big no conozco.
De verdad. Pon el disco.
Sí, sí.
Esto tú lo puedes poner hasta con tu papá, tu mamá, cabrón, con la maestra tuya, cabrón. Porque
nadie se va a ofender con esta música.
Súper accesible, banda.
Si eres una rockera básica.
Sí.
Que era básica.
Excelente.
A la puñeta. Coño, no, porque es verdad.
Mi canción favorita de Mr. Beast, cabrón, yo los amo mucho. Se llama Shine.
Shine, cabrón.
No es con Paul Gilbert, es con Richie Kotzen.
Es con Richie Kotzen.
Cabrón.
Ahí te pone como loquita Richie Kotzen.
Ese tema me puso Richie Kotzen.
Es para casarse.
Me puso anillo ese tema.
Lo voy a buscar.
Gracias, okay. Ferryman.
Ok.
Te tengo miedo, pero gracias por haber recomendado ese tema.
No, no, en verdad fue buena y en verdad está bien. Esto es un poquito Power Ballad.
Ahora va
la tuya.
Ahora va el tropiezo del episodio porque yo traje esto porque yo no puedo creer que este tema existe.
Y existe y en verdad.
El tema que vamos a hablar es África de Toto.
De Toto.
Exacto. Palote.
Eso no.
Palote.
Es una de las mejores canciones de la historia.
De la historia, sí, exactamente.
No del rock. Correcto, de
pero déjenme decirles desde ya que es la canción más racista de todos los tiempos,
es
cabrón.
Es un continente, la canción es para el continente.
No,
come.
Cabrón, es una canción de amor y es un hombre blanco.
Es amor al continente.
Es un hombre blanco cazando mujeres africanas porque se ve un fox, cabrón. O sea, y es un blanco que se enamora de mujeres de National Geographic. este tipo ve un ejemplar de National Geographic, me enamoré. Voy para África del Este.
Para África.
Cabrón, y de momento te sale él leyendo libro y de momento sale un mapa del mundo y él le va metiendo el dedo a todos los países africanos. Aquí voy a chingar, aquí voy a chingar, aquí voy a chingar.
Aquí son bien culonas.
Estas son de nariz más perfilada.
Cabrón, tú leíste mucho en las imágenes del video.
Sí, no, de verdad que sí.
Yo lo vi, yo dije,
cabrón, bien profundo.
Yo dije, esto está bien enfermo.
En diferencia de demás, el como que aquí el instrumento que sobresale es más el teclado que la guitarra.
Sí, cabrón.
Hasta el solo también es como de teclado.
Lo que pasa con este tema es que de esa masterful que todos los ingredientes funcionan y crean este tema que trasciende género hip hop.
No, la melodía es magnífica, cabrón.
Se queda en la mente para siempre, una vez que la escuche.
Y tiene sonidos como percusión africana.
Para enamorar.
Y tú sabes que es una música que hasta cuando la tienes de background noise, cabrón, tú puedes estar en un elevador.
Y la vas a estar cantando, la vas a terminar tarareando.
Están pensando en algo y ahí...
Sí, tiene ese efecto que se te llega a pegar de una. Sí.
Estás en una oficina médica y todo el mundo... todo el mundo ahí...
Y se te pega el del lado sigue...
Y el doctor sale, cabrón.
Mira la lanza. Es verdad. Y prende en fuego la oficina, porque eso es lo que pasa al final. Porque él quema África.
Sí. Se supone que si no estás viendo, sepas cuál es.
Mire,
sí. Y el video está muy cabrón.
Pero escúchalo otra vez.
Es que no es el mejor tema del disco, es Rosana.
Ajá.
De verdad, sí. Es verdad.
Y en ventas, en plays, en todo.
En el episodio que yo hice de Power Ballad, puse Rosana.
Cabrón, que está más cap.
Sí,
cabrón.
Definitivo, pero cabrón, ¿cuántos cientos de millones de views no tiene África? O sea, es estúpido. O sea, compáralo con las otras canciones de Toto y como que, cabrón, ya.
Y
ya.
Este es el hijo de John Williams, compositor de Star Wars.
Ah, de verdad.
De Jurassic Park, de todo lo que está, de Harry Potter.
Eso explica porque quiere casar mujeres negras.
Ahí fue que aprendió.
Sí, aprendió.
Cuando montes el carro ahora, voy a poner África de todo.
Pues tienes que poner Mr. Big y África.
Exacto, van a estar intercaladas.
Te vas bien ochentoso, cabrón.
Oye, pues este episodio funcionó para ti.
Sí.
Puedes buscar el playlist de Power Rock donde van a poner todos estos temas.
Estos maravillosos Power Ballads.
Vamos a hacer todo.
Y hemos mencionado ya como 20.
Sí, no, ahora
sí. Pero este playlist va a estar bien bueno porque va a ser un gran balance entre música ochentosa clásica y música de rockera básica. O sea, va a estar ahí.
Por alguna razón,
Pero la música de ochentosa clásica también es de rockera básica.
Sí, hay muchas.
Todos somos, tenemos una rockera básica.
Yo creo que la ofrenda que totalmente. Yo voy a traer...
Este episodio sí hizo solo.
No, esa no clasifica.
Esa no es rockera básica.
La última.
El único problema en el playlist es que Rikin. Que Rikin es el único problema en el playlist.
O sea, tú hubieses traído Every Rose Has Its Thorn y yo te digo, diablo.
No. Esta música ya me está dando ganas de terminar como Scott Stapp.
Alcoholizado en una cuneta.
Él es como hacer rock recuperado.
Llegando temprano, sí. Grabando.
Grabando bien los episodios.
Los chistes y puedo fallar.
Grabando bien los episodios.
Mira, nos vamos a teletransportar ahora al 1981.
Esta es la más vieja de todas.
Esta es la más vieja de todas, del CD.
Pero espera, disculpa. Se escucha cabrón.
No pensabas que era el 81.
No pensabas que era el 81. No.
Todo se oye más vieja, ¿verdad?
Sí. Pero se escucha
y tú
más
sabes
vieja.
Por qué se hace tan famosa, ¿verdad? Bueno, te presentas ahí.
Tú me vas a dar los datos.
Dale. Ahí va a hablar de una africana.
Para el 1981, el CD, el álbum High and Dry de Def Leppard.
Es ese álbum.
Exacto. Es ese álbum. Pero la canción, mi bolerito, es Bringing on the Heartbreak.
Mm-hmm. Y
wow.
Nada más cómo entra la canción con la guitarra. Sí. Tú sabes que tú vas a llorar. Mínimo una lagrimita que te va a querer el escapar.
Sí, un power ballad.
Lo que te quería que Paul Gilbert hiciera.
Eso es así. Emoción pura entre la guitarra, la letra.
Tú sabes que los músicos tienen las espaldas pegadas y los ojos cerrados.
Y el gare prendido. Y están semi-gendidos, ¿sabes?
Exacto, también en Dios. La voz de Joe Elliott, bella. Me encanta esta canción, como en el coro de momento se trepan las dos voces ahí a la vez y sube.
Este es High and Dry, ¿verdad? High and Dry. Que de hecho, mira, les voy a explicar por qué es tan famosa esta balada.
Esta,
en específico. Pues estos cabrones tocan rock un poquito más pesado. ¿Tú me entiendes? Clásico, pero es un poquito más pesadito. Y no es. O sea, no, ellos no, como que no son así de hacerte tanta balada. Sobre todo cuando el próximo álbum que viene es Pyromania. Que es el éxito más cabrón de ellos. Uh-huh. Pues mira, la realidad del caso es que ellos se hacen famosos por culpa de MTV. Porque MTV estaba teniendo falta de contenido. MTV estaba de Estados Unidos. Y en 1982 estaban sufriendo de falta de música. So, alguien les presenta a esta bandita inglesa. Como, miren, estos cabrones tienen esta canción.
El cabrón ese que no tiene un brazo.
Ajá, exactamente.
No lo tenía ya.
Escuchen.
Yo creo que fue después que lo
metieron. Después fue Pyromania, ¿verdad?
Cuando había chavo.
Pues mira, los ejecutivos de MTV descubren a la banda rockera de Inglaterra y usan su video musical y logran que... O sea, esto en Estados Unidos fue... una cosa apoteósica, cabrón. O sea, de momento están vendiendo 6,000 discos a la semana.
Wow.
So, o sea, de High and Dry. Y entonces esto junto a Pyromania...
Ellos cogieron un streak.
Cabrón, lanzaron a la fama, pero mundial, ¿sabes? Que esta gente se volvió un fucking ícono de la historia del rock hasta que se mueran.
Continúan.
Sí, pero tú sabes que Def Leppard los quisieron... juntar con el New Wave of British Heavy Metal, este corillo de Motorhead, Iron Maiden, y Def Leppard lo más que quería era separarse de todos ellos, porque ellos querían dar otra impresión, ellos querían parecerse más a la escena del glam metal que estaba saliendo en ese momento en Los Ángeles y desconectarse para el carajo de los rockeros puercos del New Wave of British Heavy Metal para poder pegar en el mercado estadounidense.
No, para mí eso lo ayudó que quedaron como que entre medio de las dos cosas.
Exacto. No, es que cuando te escuchas a fucking Steve Harris, hasta Bruce Dickinson cantando, yo no quiero competir ahí.
¿Cómo yo voy a seguir eso con un brazo
aquí? La máquina no me da para tanto, cabrón.
Casi logramos no hablar de Bruce.
Bendición,
un saludito a Bruce allá cuando lo vea.
Yo creo que ya mismo.
Papi, que lo vieron, no.
Mira, el chamaco que toca sin t-shirt, sin camisa, ¿ya era el guitarrista aquí? ¿En este disco? No sabe.
¿Cuál?
El famoso de el que está todo cortado ahí, que toca la guitarra. Siempre
no, porque los
banda.
Guitarristas para este CD, yo creo que era la alineación original. Porque Cuando muere el guitarrista, uno de los guitarristas, el que viene después, creo que es Vivian Campbell, si no me equivoco el nombre del que tocaba con Dio, algo así es la conexión. No tengo ahora mismo los nombres, pero los guitarristas eran los originales en este CD,
lanzamiento.
Porque sí, todavía, esto es en el 81, que ellos todavía no han pegado para esto.
Aquí pegaron.
Exacto. En este CD, sí.
Con esta canción.
Pero todavía no estaban en el nivel que después más adelante llegan. Ajá,
el primer disco de ellos es el que es un camión en el espacio volando. ¿O es otra banda? Estoy confundido.
Un camión en el espacio volando.
Sí, puedo estar mal. Que es más rock and roll, más tradicional que...
Pues yo no sé.
No. Ahí me cogiste. Ese dato te lo voy a
leer. Yo no soy muy fanático de Def Leppard. Y aún así fue el primer concierto que yo fui en mi vida de chamaquito.
Yo creo que si tengo 5 o 6 canciones de ellos, es más que suficiente para mí.
Sí, la fe, cabrón. El primer disco de ellos es muy bueno y no se parece en nada al segundo álbum.
Ok.
Se llama On Through the Night.
Space. Sí,
mira,
sí.
Si pueden, ¿verdad? Busquen ese cabrón. Para colmo es el único que yo he escuchado de ellos y me sorprendí mucho.
Pues después que ellos entran como tal al...
Es como el cambio, vamos, no es lo mismo, pero cuando Pantera era algo y después fue otra cosa. Sí, así es, era de Leppard.
Pete Willis y Journey Steve Clark son los guitarristas en este...
Pues yo creo que cambian al que es bien famoso de ellos, que es virtuoso, by the way. Estuvo en G3 con Petrucci y con Satriani. ¿Satriani? Sí, G3 es Satriani. So, estuvo en un G3. So,
Phil Collins, este es el que tú dices.
No, con Petrucci Satriani.
Ese guitarrista.
Phil Collins no era guitarrista todavía para High and Dry. Phil Collins llega en el 82. Un año después que sale High and Dry.
Pero no,
Para hacer Pyromania. Ahí está la bestia.
Animal, que está muy cabrón.
Coño, ¿cómo se llama el nombre de Phil Collins? Maldita sea.
Él es virtuoso, estuvo en una
gira. Sí, y la cuestión es que, ok, so ellos sacan este CD de High and Dry, pero con Pyromania sacan todos los palos de Rocco Bayes. Diablo.
Pegaron todo el disco.
Sí.
Photograph.
El disco es muy bueno.
Y sin embargo, coño, y el Great, pero sin embargo, el
Rocco Bayes está en Rock Band, yo creo.
Coño, y el Greatest Hits que tienen aquí en Spotify, el Greatest Hits que tienen en Spotify, de verdad que se lo pueden meter por culo,
Tom Cruise hizo musical, ¿verdad?
María,
hay una película de Rock of Ages.
Sí, de Tom Cruise,
From Here to Eternity, cabrón.
Y en Alpha Rock, cuando estaba, papi, no paraban de poner el
medley. Pero mi bolerito para esta ofrenda, Bringing on the Heart.
Eso es un bolerito.
Todos los boleros están...
Dimos duro.
Están por la maceta. Sí. A mí, pues, no me gusta que Toto le puso África al tema.
Ey, ya te lo dije. National Geographic.
Ay, no.
Demanden.
Y en verdad hay baladas como el diantre, porque...
Hay demasiadas.
Sí.
Tocamos
lo que pasa es...
verdad, Whitesnake, señor.
Y Aerosmith tiene como 10 palos que son baladas.
Sí, claro. Sí. Es verdad.
¿Alguna canción ahí es esa de...?
No, Angel Cry.
Yo vi a Aerosmith aquí en
la
en el concierto. Pero sí, ellos vinieron para acá.
Yo los vi.
Estuvo ahí cabrón el concierto, eso sí, o sea, no quería el sudor de
oye,
ni de Joe Perry ni de Steven Tyler, porque cabrón, eso tiene sífilis.
Mira, una ñapita.
Sí.
Una ñapita de ofrenda, ¿verdad? Para no perder la costumbre, Nothing Else Matters de Metallica. Ahí la dejé.
Ay, Dios mío. Sí,
ahí la dejé.
Pero al principio nos dijeron que no habláramos más de
Metallica.
Sí.
Está odio, bro.
Ay, Dios.
El rockero básico aquí salió.
Tiró a matar ahí el final. Y la última. Pugutu.
Ahí te la dejé.
Lo mataste.
Estos especiales tienen un problema muy serio, que es Bruce Dickinson y Metallica.
Sí.
Sí.
Tenemos que soltar eso a un lado ya.
Sí, ya hicimos un episodio de Maiden, ¿verdad? Exacto. Guarden el de Halloween para.
Sí.
El master trató aquí de meterle los videos. Yo voy a picharla. Master Evans, no lo he escuchado.
No, nunca. No he escuchado nada.
Este es el señor Javier de
La Partida Podcast. Ya lo saben, martes en vivo a las 8 de la noche por los GW5 Network. Se pone al día con lo último en el fútbol europeo.
Este es el señor Come de...
Siempre el lunes, Historia con Calle, Power Rock también. Y pronto me voy con... Me voy a probar cerveza, un especial que vamos a hacer con Birra
Lounge. Ah, se va, se va.
Sí, sí.
Remoto,
sí.
Para la calle.
Nos vamos para la calle.
¿Va a tirarse para la calle?
Sí, voy a poner a Onix a sudar cerveza.
Una camisita que diga staff.
Está, exactamente, exacto.
No, GW5. GW,
exacto, GW5, sí. Exacto. Y aquí al frente staff y atrás security guard.
Todo en uno.
Todo en uno.
Por ejemplo, en paréntesis, si hay problemas, cuidado.
Ajá, exacto, sí, sí, sí.
Con el staff.
Claro, claro.
Sí. Este señor de Caguas es...
de Acorde y Rima y en Cinta Podcast, que hablamos de música, de todo tipo de música, buena, mala, contemporánea, vieja, bien quedada. Por ahí viene una reseña de Liti Polaco.
clásico.
No, de Fuera de Serie.
Fuera de serie,
okay. Frío.
Vamos a hablar de la reina que sale por ahí.
Antes yo podía imitar a ese cabrón. Cuando la noche cae, su mamá empieza a rezar. Dios mío, que...
Wow.
Nada por allí.
Casi saliendo de su
prime. Semana.
Casi saliendo de su prime. Yo sí, eres Live One. Hablando Pop, ya iba a decir la red. Hablando Pop es un podcast en GW5, que es este canal que te debes suscribir a este canal de YouTube. Si no lo has hecho, suscríbete aquí. Ah, también hay unos números de contactos del estudio y un email. Lo vamos a poner en pantalla ahora. Ferryman, 787-221-9530, info@gw5, es donde la cosa se pone seria en el podcasteo desde el inframundo. El señor Ferryman, gracias, amén, te vemos, amén. Te vemos pronto, haga su trabajo. Y Gabriel Nieves Portalatín es el dueño de todo esto que está aquí. Nos vemos en la próxima. Chao, my friends.